En 6 AM, hoy por hoy, palabras de reflexión con Hugo Erminson Ateortúa.
Bueno, profesor Tamayo, en Medellín hay una niña que escribe en El Colombiano, muy acertada en cada una de sus columnas y en su pensamiento. Y este pensamiento lo escribió ella, profesor Tamayo, va muy ligado a lo que usted y yo, las exposiciones y las reflexiones que hemos hecho reiteradamente aquí en 6 AM hoy por hoy. Entonces dice ella, teniendo tanta agua como tenemos, esta columna la sacó el diario El Colombiano en el día de ayer, teniendo tanta agua como tenemos, es imperdonable que la generación de energía y los servicios de acueducto dependan de un fenómeno natural, silencio por favor Pilar, que además es recurrente y predecible. No, señores, la culpa no es del niño, la culpa es de todos. Y acá es donde se despacha con todo esta columnista. El agua que estás tomando hoy es la misma que tomaron los dinosaurios y será la misma que tomarán las futuras generaciones. Si acaso les dejamos una fracción sin contaminar, claro. El agua ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Existe la sensación de que tenemos menos, pero no. Tenemos la misma agua desde hace 4.500 millones de años. La razón por la cual hay escasez es porque, sabiendo que es un recurso limitado, lo contaminamos. Pero la culpa es del niño, dice ella. Colombia es un país privilegiado en recursos hídricos. Nos bañan dos mares. Nos surten la selva de la Amazonía y la Orinoquía. Tenemos páramos, bosques de niebla y la región del Pacífico que ostenta el tercer lugar del mundo en pluviosidad. Después de Brasil, somos el país con mayor cantidad de ríos. Deberíamos enfocarnos en defender semejantes riquezas, pero los entes administrativos que tendrían que encargarse de ello se destacan por la corrupción, la falta de autoridad y de campañas educativas en los medios de comunicación. También por la incapacidad de hacer seguimiento y control de las políticas ambientales. Pero ella subraya de nuevo, la culpa es del niño. Teniendo tanta agua como tenemos, es imperdonable que la generación de energía y los servicios de acueducto dependan de un fenómeno natural que, además, es recurrente y predecible. No, señores, la culpa no es del niño, la culpa es de todos, de gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos antes que hacer planes de manejo, campañas educativas en los medios de comunicación, reitera de nuevo, que permiten construir al pie de las quebradas, que se hacen los de la vista gorda con las regulaciones de los pozos sépticos, que dan licencias de construcción que implican tumbar bosques nativos a cambio de una tajada, que ven los ríos convertidos en cloacas putrefactas y no les importa nada, que no entienden la relación entre el agua, el clima, los árboles y los bosques, que se dejan sobornar por empresas dilapidadoras y contaminadoras de agua, empresas legales e ilegales que no voy a mencionar porque hay que ser muy inepto para no saber quiénes son. La culpa también es de cada uno de nosotros, de nuestra comodidad. Vaciar un sanitario con agua potable es más fácil que ponerse a recolectar la de las que usamos después de ducharnos. Por poner solo un ejemplo, muchas empresas contaminan con plena conciencia y luego pagan las multas correspondientes muertos de la R, de la risa. Y todos están tranquilos, como si el dinero compensara el daño ambiental, como si no supieran que el día en que quede la última gota de agua, ni con todo el dinero del mundo la podremos comprar. Llegará el momento en que añoremos que el calor sea nuestra mayor incomodidad. Pero la culpa es del niño, sigue sosteniendo la columnista. Somos tan buenos para olvidar que el tema del agua se archiva y revive cuando nos afectan las faltas, cuando nos afectan las altas temperaturas y se cierne la amenaza del racionamiento. En 1992 ocurrió el peor de todos y aquí estamos, 32 años después, ante el mismo panorama. A ningún gobierno se le ha ocurrido abordar el tema de agua de manera seria y sostenida. De algo estoy bastante segura, dice la columnista. Llegará el día en que no poder bañarnos a diario será el menor de nuestros problemas. Y cuando eso ocurra, la culpa no habrá sido del niño. Bueno, profesor Tamayo, muy muy conectada, como si estuviera permanentemente la columnista Sara Janet Jaramillo, hablando con nosotros de estos temas tan importantes que nosotros ya hemos tocado aquí en reiteradas oportunidades, sobre todo hoy en el Día de la Pachamama, en el Día de la Tierra, profesor.
Efectivamente, la niña ha puesto el dedo en la llaga, pues este es el casete rayado que siempre repetimos, y así le suene un poquito cansón, pues ¿por qué? Porque este CDD, amigo oyente, tenemos que seguirlo marcando y subrayando hasta que no tengamos una educación, hasta que nosotros no estemos educados con el medio ambiente, con el tema ambiental y sobre todo con el agua, porque el agua prácticamente se puede decir que Dios en el cielo y agua en la tierra. Además, porque nosotros estamos hechos de agua. Un porcentaje muy alto de nuestra vida, nuestra esencia interna, la sangre, la hemoglobina, es agua. Entonces, si somos seres de agua, ¿por qué no vamos a amar el agua si somos hechos de agua? Es la primera deducción. La segunda, si somos 3/4 partes en el planeta de agua, esto debería llamarse planeta azul, porque desde arriba se ve azul por el agua. Pero otro tema es el trato que le damos al agua. Por ejemplo, el río Cauca es una cloaca, el agua la volvieron putrefacta. Mire, creo que apenas hay 3 o 4 municipios de los 42 del Valle que tienen una relativa seria planta de tratamiento de aguas residuales. Una que otra empresa privada, y eso que es una exigencia de una autoridad ambiental como la CBC, ley 99 del 93, exigir que tengan petar tanto los municipios, las empresas, como los conjuntos residenciales. O sea que se pueda descontaminar el agua a través de un tratamiento para que llegue a su destino final, sea una subcuenca, un pequeño afluente, y se deposite al río Cauca, por lo menos en una situación, pues, valga decirlo, excúseme la redundancia, presentable. Pero usted observa el río Cauca, una cloaca, eso da tristeza. Nadie come un pescado que le diga que viene del río Cauca. Nadie se lo come. Antes se lo consumían, había hasta sardinata, el biringo, otras especies que uno iba a pescar. Yo recuerdo cuando mi tío me llevaba a pescar y sacaba sardinata y sacaba el biringo y se lo comían. Ahora no, ahora da terror porque eso tiene hasta mercurio y el mercurio es cancerígeno. ¿Y todo por qué? Porque la parte media y alta, los tributarios están sacando explotación ilegal de oro, de minerales, en la parte de los páramos, que tributan sus aguas al Cauca. Por eso tenía toda razón el caballero que a un noticiero nacional mandó un pequeño video donde decía que en el distrito Azorrut, las 10.000 hectáreas que son bañadas y que son de riego, eran con agua del río Cauca y eran contaminadas las aguas. Si a usted le dicen que un tomate, que un cítrico, que una fruta, sobre todo un tomate que tiene tantos contaminantes de veneno y de repeso el agua del río Cauca que le cae para los riegos, usted lo piensa 3 veces si se lo va a comer. Lo que pasa es que uno se lo sirven ahí picadito, con arroz, muy rico, y usted se lo manda, se lo come. Pero allá hay elementos cancerígenos. Nosotros estamos comiendo elementos putrefactos que vienen en el agua contaminada a través del río Cauca cuando riega un distrito de riego como Azorrut. Eso es cierto. Y no tenemos plantas de tratamiento de aguas. Mire, hay que decir la verdad. Sevilla le deposita agua sin tratamiento a la zona plana de donde está Paila Arriba, Zarzal, y la gente va a bañar al río San Marcos, al río La Paila, con agua que no es tratada y que la avienta a Sevilla. Ay, ¡qué tristeza! Yo adoro a Sevilla, pero es la realidad, no hay petar. ¿Y no hay petar por qué? Porque los dineros que son puestos para esas plantas, la mayoría de las veces se pierden. o no se gestionan, o no hay voluntad política para hacerla rápida, la planta de tratamiento de aguas. El 90% de los municipios del Valle del Cauca no tienen política ni manejo de aguas residuales. Y nosotros, para que no crea que el problema es de ellos, también hacemos un mal uso del agua, uso y abuso de agua. Mire, nos bañamos siempre con esa llave abierta, y eso se consume en cantidades y cantidades de litros, metros cúbicos de agua. La señora lava los platos, deja eso abierto ahí, abierto y abierto, y consuma agua. Pero eso sí, vaya que le cobren 4,000 pesos o 10,000 pesos de más en el recibo del agua, y verá cómo encuella el funcionario de Acuavalle. Seamos críticos también, nosotros no tenemos cultura ni educación para el tema del agua, Hugo.
Sí, y sobre todo me da mucha tristeza porque hoy en el día de Pachamama, de la tierra, no, ningún medio de comunicación aparte de nosotros se ha pronunciado. He leído a todos, la mayoría, los titulares, y he observado los diferentes medios y no han hablado de nada que tenga que ver con la tierra. Entonces, me gustó esta parte, dice la niña Sara Jaramillo, la columnista del Colombiano, que esta columna fue sacada textualmente del Colombiano. La culpa no es del niño, dice ella, la culpa es de todos, de gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos antes que hacer plantas de manejo, que permiten construir al pie de las quebradas. Ella dice que permiten construir al pie de las quebradas, que se hacen los de la vista gorda cuando las regulaciones de los pozos sépticos, que dan licencias de construcción que implican tumbar bosques nativos a cambio de una tajada. Ya no lo hemos visto, profesor Tamayo. Esa niña escribió esta columna muy conectada con el pensamiento suyo y el mío y el de los oyentes a los cuales les apasiona el medio ambiente y el cual lo que usted dice, profesor Tamayo, es que quedarnos sin agua es desaparecer la humanidad. Quedarnos nosotros sin agua, viendo cada día ríos más secos, ríos más contaminados, cañadas que desaparecieron, madres viejas que están también desapareciendo. Eso es un crimen, profesor Tamayo. A propósito, cuéntele usted a los oyentes, profesor, qué es una madre vieja, para quienes no conozcan qué es una madre vieja, usted como buen ambientalista que es.
A ver, Hugo, la madre vieja o el humedal, pues es el sostén cuando hay inundaciones, por ejemplo, cuando se desborda el río Cauca. Vamos a poner el caso, la gran madre vieja del Valle de la Laguna de Sonso. La pregunta es, ¿para qué sirve una madre vieja? ¿Para qué sirve un humedal? Ya que estamos en esta celebración del Día de la Tierra, que incluye el agua, obviamente. Porque agricultura sin agua no se puede dar. Entonces, cuando usted pregunta qué es una madre vieja, qué es un humedal, pues lo que hay que decir es que es un regulador de aguas y es un nicho de vida para aves. Y allí se produce el famoso buchón, que es una plantica que ustedes han visto, que navega por ahí, va dando la vueltica por todo el humedal o la madre vieja, y tiene las características de filtrar y descontaminar las aguas. ¿Pero qué ha ocurrido? Que han habido empresas, inclusive hasta ingenios, ya ustedes se imaginarán los nombres. El Valle del Cauca antes era 40% un gran humedal, donde la gente salía a pescar. Valga decir, históricamente los indios gorrones, de ahí viene el nacimiento de Bolívar y Roldanillo con los gorrones, tenían un gran lago humedal donde pescaban y donde en torno al lago tenían toda una fuente de vida extraordinaria. Eso poco a poco se fue tapando. Hay empresas, ingenios, que los pequeños humedales que hay o que habían los han tapado para ellos construir o para producir agrícolamente, para sembrar. El humedal, la madre vieja, se nos perdió. El Valle del Cauca, años otrora, era un gran lago, era un gran humedal, y quedó con pequeñas madre viejas, que es lo que usted está preguntando. Ahora podemos citar allí el humedal más importante de la Laguna de Sonso, que está hacia Yotoco, está el humedal del cementerio, que está en la parte plana de Bugalagrande, y Sevilla tiene un gran humedal, que es el de Siracusa, de Marcos Cárdenas, que es el que está pendiente de cuidarlo, porque cada municipio debe tener por ley su bosque y ojalá su humedal, si la tipografía o la situación hídrica se lo permite, porque es el regulador. Además, el agua oxigena, el agua ayuda a que no haya calentamiento del planeta, pero nos quedamos con déficit de humedales. Mire, hay humedales que si no es la empresa que produce allí, que siembra encima del humedal, he visto pequeños humedales donde arrojan los escombros, arrojan computadores viejos, camas viejas, colchones, avientan de todo encima del humedal y la madre vieja, y al final termina eso es en un cementerio de cosas que ya no utilizamos y que taponan la madre vieja. Es un desagüe, es un oxígeno, es vida la madre vieja y también la acabamos.
Sí, muy lamentable, profesor Tamayo, todo esto, lo que está pasando en Colombia con el medio ambiente, y después nos salimos a quejarnos que se está secando el agua en tal represa, que, por ejemplo, lo de Bogotá ya, que hay restricción en cuanto al agua, que hay racionamiento, pero cuando todo está bien, cuando llueve, cuando no hay problemas de sequía, nadie hace nada, ni campañas. Por ejemplo, vuelvo y lo reitero, profesor Tamayo, usted va a México y por todos los medios de comunicación, el gobierno, casi todas las emisoras, el gobierno paga allá para que la gente no consuma bebidas azucaradas, para que la gente proteja las madreviejas, para que la gente proteja los humedales, los grandes humedales y los pequeños humedales, para que la gente ande con precaución en las vías, para que campañas preventivas en todos los aspectos, pero aquí no se hace eso. Entonces, lo que dice la columnista Lina Jaramillo, pues tiene toda la razón, porque qué poco preventivos somos, qué poco ilustradores somos en cuanto a orientar a la gente. Es que eso es orientación, eso es fomentar la educación, y para eso somos los medios de comunicación, pero no los utilizan para nada, profesor Tamayo, para en cuanto a las campañas preventivas. Profesor Tamayo, muchas gracias, muy amable, por acompañarnos aquí en 6 AM hoy por hoy, y mañana regresaremos a partir de las 7.